Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy es el día del DOMUN, Domingo Mundial de las Misiones. En este día recordamos la gran labor que realizan todos los misioneros españoles por el mundo. En los hospitales y centros de salud, en los colegios y con niños con necesidades especiales, en lugares de conflicto, luchando contra la trata de personas, ayudando a las mujeres, con miles y miles de proyectos para conseguir que la vida de las personas sea mucho mejor. Embajadores del bien, embajadores de la solidaridad, pero también embajadores de la verdad. Los misioneros tienen un secreto que es tan sencillo y tan claro que a veces pasa desapercibido. Ellos tienen la fuerza de Dios y del Espíritu Santo. Ellos no son sino meros instrumentos de la misericordia de Dios. Lo saben, vamos, que sí lo saben. Solo hace falta ir a verlos, visitarlos y darse cuenta de su humildad, de su tesón y de su fuerza. De mis visitas al lugar de misionero, lo que más me emocionaba era su fe, su trabajo pastoral, su vida de oración, su recogimiento, la base de todo su trabajo. Impresiona ver cómo un misionero, sacerdote, lo primero que hace nada más levantarse es ir al Santísimo y rezar. Impresiona ver cómo atraviesa lugares insospechados para llevar la Eucaristía. Impresiona ver cómo familias misioneras se reúnen a diario para rezar, meditar y recibir el alimento que les sustenta. A partir de ahí viene todo lo demás. La Eucaristía es el alimento para toda la misericordia que día a día van entregando. Los misioneros no son superhéroes, no son seres especiales. Los misioneros son como todos nosotros. Es Dios quien actúa en sus vidas. Todos podemos ser misioneros, en tierra de misión o en nuestra casa o lugar de trabajo. Solo tenemos que dejarnos llevar por los designios de Dios, darnos cuenta de que no somos nosotros, sino que es Él el que actúa. Es sencillo, ¿verdad? Ahí reside el secreto de todos los misioneros. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Bueno, pues vamos a ir. Los más principales en esta semana tenemos a los santos apóstoles Simón y Judas el día 28. Simón, que de sobrenombre era Celador porque procedía de aquellos movimientos guerreros que había en aquel tiempo, los celotes, que eran para la liberación. Y él se encuentra con Cristo a orillas del lago como Judas, Judas Tadeo en este caso. Ambos son testigos de todo lo que Cristo hace, de su pasión, muerte y resurrección. Mueren mártires como los demás apóstoles, salvo San Juan Evangelista. Y de Judas Tadeo decimos que tiene una de las cartas del Nuevo Testamento. También vamos a destacar el día 25 a San Frutos, que es ermitaño de Segovia, que entrega todas sus posesiones, que se ciñe a una ermita
preciosa,
y una ermita preciosa, por cierto, y allí vive pues hasta su muerte, y sus restos, como los de sus hermanos Valentín y Engracia, que mueren mártires, pues reposan allí hasta el siglo XI, al cuidado de ellos, el monasterio de San Sebastián de Silos, ahora Santo Domingo de Silos. Y luego después, pues cómo no terminar también con recordando que hoy, como bien has dicho al principio, también hay que mencionar la celebración del Domun bajo el lema Sal de tu tierra.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Comenzamos hablando de los CIEs y lo ocurrido esta semana. Muchas preguntas. ¿Por qué hay que encerrar a los inmigrantes sin papeles? ¿Qué delito han cometido? ¿No hay otra manera de regular esta problemática? ¿Cuándo acabará estas detenciones ilegales? ¿Hay alguna manera de parar esta vulneración de derechos? Cristina Sánchez, ayúdame. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Sabes que la noche del martes, más o menos 40 inmigrantes del Centro de Internamiento de Extranjeros de Luche permanecieron toda la noche amotinados en la azotea del edificio, pidiendo a gritos, dicen, libertad y dignidad. El motín se produjo más o menos a las 10 de la noche, taparon las cámaras de seguridad para no ser controlados desde la sala de monitores y llegaron hasta la azotea. Después de 12 horas de negociaciones con la policía, los internos regresaron a su habitación y, según aseguran fuentes del centro de internamiento, no va a haber represalias. Para Santiago Yerga, coordinador del programa en los CIES de Pueblos Unidos, lo que ha ocurrido es la consecuencia lógica de un sistema que no funciona y es absolutamente ineficaz.
Es un sistema que tiene una lógica bastante perversa, que es la de decir, o te voy a intentar expulsar, pero si no te puedo expulsar me da igual porque te voy a seguir manteniendo aquí, eso por una parte, y todo eso se ve aderezado, bueno, pues por las pésimas condiciones en las que se encuentran, sobre todo por el menoscabo de derecho que se produce dentro del centro de internamiento. O sea, yo creo que el conjunto de esas variables es lo que acaba en situaciones como esta.
Según el último informe publicado por la Universidad Pontificia de Comillas, con fecha de junio de 2015, estos centros de internamiento de extranjeros, que se llaman CIE, son auténticas cárceles, dice la universidad. El trabajo lo ha coordinado Amalia Rodríguez Sendín, de Garrigues, y la Clínica Jurídica de ICADE. Y este trabajo analiza la situación de estos 8 centros que hay en toda España, en Algeciras, en Barcelona, en Madrid, en Murcia, en Valencia, en Fuerteventura, en Gran Canaria y en Tenerife. En el texto, estos investigadores determinan que las personas se encuentran retenidas por haber cometido, en la mayoría de los casos, infracciones administrativas, y así se vulneran garantías y derechos fundamentales en contra de lo que dicta la ley. Según ha denunciado la ONG SOS Racismo, además de esta vulneración de las garantías y derechos, ocurren cosas como que hay días que hay enfermos esparcidos por el suelo sin ningún tipo de atención médica. Lo denuncian ellos y muchas organizaciones sociales, entre ellas el Servicio Jesuita Refugiados, que entran dentro de los CIEs para atender a los internos. Este texto, en su día, incluyó propuestas de mejora. Ahora toca que la gente quiera escucharlas. Por ejemplo, estas propuestas son prohibir el internamiento en casos de personas que solo estén en estancias irregulares por no tener permiso de residencia o no tener la documentación en regla, porque son faltas administrativas, repetimos, no son delitos penales. También reducir el plazo máximo de internamiento, porque ahora están 60 días y dicen desde la Universidad de Comillas que les parece excesivo y en todo caso no justificado, teniendo en cuenta que en la ley anterior a la reforma que se hizo en el año 2009, el periodo máximo era de 40 días. El informe tiene 300 páginas, es para sentarse tranquilamente y leerlo, pero bueno, merece la pena tener en cuenta lo que está ocurriendo en estos centros que están muy cerca de nuestras casas.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, empezamos en Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Ángelus de Papa Francisco, que ha tenido, pues como casi siempre, dos partes. La primera, antes del rezo, más pastoral. Hoy es tiempo de misión y es tiempo de coraje, dijo el Papa.
Sí, no podía faltar una alusión al domingo en el que la Iglesia celebra la Jornada Mundial Misionera, y el Papa nos ha recordado que todos, de una forma o de otra, debemos comprometernos en las actividades pastorales y misioneras. Por una parte, como si el resultado dependiera de nuestras fuerzas, con espíritu de sacrificio, con ese mismo espíritu de sacrificio del atleta que no se detiene ni siquiera delante de las derrotas. Y por otro, sabiendo que el verdadero éxito de nuestra misión es donde la gracia. Y todo esto se resume, como bien has dicho, Álvaro, en una palabra que al Papa le encanta: coraje.
Hoy es tiempo de misión y es tiempo de coraje. Coraje de reforzar los pasos vacilantes, de recuperar el gusto de gastarse por el Evangelio y de reconquistar la confianza en la fuerza que la misión trae consigo.
¿Y quién mejor que la Virgen, concluyó el Papa, para llevar el mensaje de la salvación a toda la familia humana?
Bueno, y tras el rezo del Ángelus, un llamamiento muy importante del Papa Francisco.
Sí, teníamos la intuición de que hoy el Papa iba a hablar de la guerra de Irak, y ahora que se está efectuando una ofensiva sobre Mosul, y no nos hemos equivocado. No. El Papa Francisco ha denunciado los actos de violencia brutal cometidos a sangre fría que están sucediendo en estos momentos en la ciudad de Mosul.
En estas horas dramáticas estoy muy cerca de toda la población de Irak, en particular de la ciudad de Mosul. Mi ánimo está sacudido por los viles actos de violencia que desde hace tanto tiempo se están cometiendo contra ciudadanos inocentes, sean musulmanes o cristianos o pertenezcan a otras etnias o religiones.
El Papa, al que se veía visiblemente afectado, ha añadido que no solo se siente solidario, sino que reza constantemente por Irak, sobre todo cuando le llegan noticias de la crueldad que se está cometiendo con la población.
Estoy desolado por la muerte a sangre fría de numerosas personas de aquella amada tierra, entre ellos tantos niños, por esa crueldad que hace llorar, dejándonos sin palabras.
Senza parola.
Y tal como ha hecho en otras ocasiones, a las 50.000 personas que se encontraban en San Pedro les ha pedido rezar en silencio para que cese la guerra cuanto antes. Y sinceramente, Álvaro, conseguir el silencio de tantas personas en una plaza abarrotada desde luego impresiona.
Pues sí. Muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo.
Feliz domingo, un abrazo, hasta pronto.
Y ya en España, hoy finalizan las jornadas que han reunido a los responsables diocesanos de la pastoral familiar para analizar el acompañamiento de la Iglesia a los matrimonios a partir de la Memoriae Laetitia del Papa Francisco. El obispo de Bilbao, Monseñor Mariceta, presidente de la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida, explica cómo llevar a cabo este acompañamiento.
El Papa nos pide acompañar, tanto antes del matrimonio como en el tiempo del matrimonio y también en las situaciones de fragilidad, de dificultad, de crisis y de fracaso. En primer lugar, el acompañamiento antes del matrimonio, es ese acompañamiento a los adolescentes, a los jóvenes, donde se va despertando en ellos esta vocación al amor y que tendrán que concretar, ver la forma específica en la que ellos van a vivir esta vocación fundamental de todo ser humano.
Y hoy es el día del Domun, el día de nuestros misioneros, el día para recordar, hablar, conocer y también, muy importante, rezar por nuestros misioneros. Enseguida hablamos de ello.
El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Queremos decir que para que todo funcione en nuestra parroquia no hay fórmulas mágicas.
Todos tenemos que colaborar, contribuir y participar.
Poniendo nuestro tiempo, nuestras ideas o una ayuda económica.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Domingo Mundial de la Misión, es de Domun, y queremos acercarnos a la historia, a las vivencias de un matrimonio misionero de San Feliu de Llobregat que se fue hace 6 años a Bolivia. ¿A qué fueron? ¿Por qué se fueron? ¿Cómo ha sido su labor? ¿Cómo es la vida de un matrimonio misionero? Tengo tantas preguntas. David Ferreiro y Cristina Belenguer son este matrimonio. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, la primera pregunta, para mí la fundamental, es el por qué. ¿Por qué tomasteis esa decisión? ¿Podíais imaginar todo lo que ha supuesto en vuestra vida?
Nosotros lo tomamos como una vocación, como una identidad, como familia. Nosotros sentimos que el gastar la vida de por vida es la esencia, ¿no? Como persona y como católico desde la fe. Y así lo hemos hablado desde el minuto, del segundo cero que nos conocimos con Cristina, y así es como tenemos el deseo de si Dios quiere, gastar nuestra vida.
Pero me imagino que sería un impacto, ¿no?, en vuestra familia, en vuestros amigos, decir, ¿pero dónde vais?
Sí, realmente algunos se sorprendieron y algunos no se sorprendieron demasiado porque nuestra vida había sido un poco por esa onda, ¿no?, de siempre de en lo cercano, en lo que teníamos cerquita de casa, en nuestros vecinos, en nuestras comunidades, en nuestra parroquia, pues siempre estuvimos implicados, ¿no? Y yo creo que tampoco sorprendió a muchos.
Bueno, en estos 6 años, 2 etapas, ¿no? La primera en Cochabamba, 3 añitos, junto a las Hijas de la Caridad. Creo que allí ayudabais en casas de acogida y en la pastoral de la salud. ¿Cómo fue aquello?
Aquello fue, como dicen ahí, nos movió el piso. Fue impactante, ¿no?, poder vivir con los chicos, ¿no?, con los niños y las niñas que están en situación de calle, que viven en las calles, que son policonsumidores de muchas cosas y que viven unas vidas bien violentadas, ¿no? Entonces, vivir con ellos y descubrir que el Señor ya estaba, ¿no?, está y estaba antes de que nosotros llegáramos en sus vidas, y dar ese testimonio también de familia frágil, ¿no?, de familia que los acoge, testimonio de amor, pues fue lo mejor que nos ha pasado posiblemente en esta vida.
Y luego,
así es como lo sentimos.
Y luego resulta que en la segunda etapa os vais al campo, ¿no?, a un pequeño pueblo y una realidad, sí, imagino, que muy poco conocida, ¿no? ¿Con qué dificultades, sí, sociales os habéis encontrado en los pueblos de Bolivia?
En los pueblos, como en toda sociedad rural, digamos, cuesta bastante más llegar al corazón y a la vida y a las casas de las gentes, ¿no? La violencia es como más invisible, ¿no? Todo parece más bonito, todo parece bucólico o pastoril. Entonces, tienes que tomar tu tiempo para darte cuenta de que el alcohol, la violencia, tanto de género como violencia sexual, como violencia de palabras, de gestos, es el pan del día. Entonces, llegar a ellos era, comportaba estar tiempo, estar siempre, ¿no? Con dando nuestro testimonio, sin hacer más que estar como un vecino más.
Estar presentes.
Estar presentes, sí. Sí, sí, la actitud. Yo pienso que, o sentimos que la actitud es la clave de todo. ¿Cómo estamos en cada lugar?
Y David, David, no sé si está también presente Cristina para poder hablar con ella.
Sí, ahora mismo te la paso. Un segundo.
Sí, sí, me la puedes pasar. Así también le hacemos alguna pregunta, seguro que de sus vivencias. Cristina, ¿estás por ahí ya?
Estoy
muy buenas
aquí,
tardes.
Estoy aquí, sí, buenas tardes.
Bueno, conociendo vuestra historia, a mí hay dos nombres que me llaman poderosamente la atención. Celia y Damía.
Ah.
Vuestros hijos. Creo que nacieron sí. Cuando ya estabais allí.
Sí, el Damián nació en 2011, allí en Bolivia, y Celia llegó a casa en 2012, pero había nacido en 2010. La Celia es adoptada y, bueno, es el mejor regalo que nos ha dado Bolivia. Cómo... Siempre vamos a estar vinculados a Bolivia por ellos.
¿Y cómo lo viven ellos? El que sus padres sean misioneros.
Pues ellos no saben, no lo entienden todavía. No más, ellos estaban en Bolivia, su vida era Bolivia, ahora llevamos aquí 7 meses. Entonces, a veces, para ellos todavía su casa es Bolivia. Y teníamos un perrito y un gato, pues cuando recogeremos al perrito y al gato, ellos saben que no sabemos si volveremos a Bolivia o si iremos a otro país. Ellos ven algo diferente, pero no entienden todavía. Es que tienen 5 y 6 años todavía, son pequeños.
Pero me imagino que toda esta vida, todo este testimonio de fe en familia, en definitiva, que estáis dando, les servirá luego a ellos en un futuro, ¿no? Porque la valentía de sus padres y el conocimiento que van a tener del mundo y de la misericordia y del amor de Dios, en definitiva.
Yo creo que es importante para ellos ver que hay otras formas de hacer las cosas. Y hay otras formas de vivir y que no solamente las cosas son de una manera. Yo creo que eso es muy rico, que hay otros idiomas, por ejemplo, que las cosas se dicen de muchas maneras diferentes y que aquí hacemos el arroz de una manera y en otro lado de otra manera, pero que el corazón es de todos igual. Entonces, igual se sienten muy, muy queridos aquí con sus tíos de aquí como sus tíos de allá. Entonces, que el amor no depende del rostro, que no depende del vestido, que no depende de las cosas de fuera, sino que el amor, el aprecio, viene de dentro.
Los niños son los más listos, en definitiva. Sí. Seguro que luego salen misioneros.
A ver si salen misioneros, que salgan buenas gentes.
Bueno, toda vuestra vida, ¿no? Toda vuestra experiencia sería impensable sin la presencia de Dios, que es lo que da sentido a todo. ¿Cómo sentís esa presencia? Y sobre todo, ¿cómo cuidáis para que crezca, para daros ese alimento para el alma, que es en definitiva lo que os hace moveros luego para llevar la misericordia de Dios?
Y lo que nos da alegría, porque si no, somos tan imperfectos y hay tanta impotencia ante lo que vivimos que si no fuera por eso, estaríamos tristes. Y es que es lo fundamental, porque entonces cuando no llegas, dices, el Señor llegará. Y cuando llegas dices, no he sido yo, ha sido el Señor. Entonces los pies ya no se salen de la tierra, ni se hunden ni vuelan.
¿Hay alguna anécdota, algún momento en el que hayáis notado especialmente esa presencia de Dios? ¿O es en todo vuestro camino, en todo vuestro recorrido?
Es que, claro, yo diría, durante estos 6 años en Bolivia, quizás sabes dónde, sí, en la fuerza que tenemos el David y yo juntos. En el matrimonio, en la familia, porque siempre decimos separados no sería posible y a veces estamos unidos más allá de nosotros mismos. Y también en momentos de mucha dificultad, la oración que hacían desde aquí, desde nuestra parroquia, desde nuestro obispado, amigos, momentos que, porque sufres allá como sufres acá, pero estando lejos... Y nos llegaba.
Eso quería hoy y también remarcar, ¿no? El poder de la oración. Si pudieras hacer un llamamiento a la gente para que rezara por los misioneros.
Que rece por los misioneros, que rece por las gentes. Es que hemos de rezar y por cada uno de nosotros. Es que rezar es en cada cosa que hacemos. No es un momento que me voy y rezo. Es que la oración está en mí como la respiración. Tiene que ser constante. Algunas veces tenemos que respirar conscientemente porque tenemos la necesidad, pero normalmente respiramos sin eso. Y entonces yo durante el día pienso, ahora pensamos más en la gente de Bolivia. Cuando yo estoy pensando en alguien de Bolivia, estoy haciendo oración también con esta persona. Nosotros en Bolivia teníamos un grupo de oración, que me has preguntado antes, es muy importante, una comunidad. Teníamos una comunidad de espiritualidad ignaciana que nos ayuda, todos bolivianos, que nos ha ayudado muchísimo a entender a la gente de Bolivia, la cultura, cosas que para nosotros eran como unos traductores.
Pues David Ferreiro, Cristina Belenguer, muchísimas gracias por mostrarnos esta experiencia y la fuerza de vuestra oración y de vuestro matrimonio. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Y de la vida en Bolivia pasamos hacia la Argentina.
Yo sé que no soy culpable. Yo sé que ahora soy feliz.
Desde Buenos Aires, por cierto, no tengo nada que ver en la elección de esta canción. Esteban Pítano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno, la melodía es muy linda. Además, aún no sabe quién va a ganar el Nobel de Literatura, así que bueno, quizás estamos poniendo un futuro Nobel. Da igual.
Bueno, el Domund nos une a todos.
Hombre, ¿y cómo nos hermana como continentes, eh? ¿Cuánto, sobre todo a Europa, a España, perdón, y a América, casi el 70% de los 13.000 misioneros españoles en el mundo están en América, en todos los países hispanos, Álvaro, en Brasil, por supuesto en Bolivia, como escuchábamos recién, incluso también en los países de la América angloparlante, en el Caribe. Son Perú y Venezuela los países con más misioneros españoles. Bolivia mismo, como escuchábamos, tiene 350 misioneros españoles anualmente, y un apoyo de la OMP mundial muy alto. Así que, bueno, por supuesto, sigamos profundizando esta hermandad que tenemos. Un rápido recorrido, Álvaro.
Cuéntanos.
Arrancamos en Colombia. Tuvo lugar en este país una nueva confesatón. ¿Qué es esto? Bueno, una gran jornada que ya tuvo lugar en otras ocasiones en Colombia, por la cual sacerdotes van, por ejemplo, a centros comerciales a confesar. 120 sacerdotes participaron de la confesatón en el centro comercial Gran Estación, es uno de los centros de afluencia más importantes de Bogotá, porque ¿qué pasa? 600 sacerdotes participaron de la Copa de la Fe, que es un evento deportivo para sacerdotes en Colombia, que este año tuvo lugar en Bogotá, así que aprovechan y llevan adelante esta confesatón en varios lugares públicos de la ciudad en la cual tenga lugar la Copa de la Fe. Rápidamente por Perú, Álvaro, el Desayuno Nacional de Oración, una idea que se hace hace varios años, 21 años. Este año Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del Perú, la aprovechó para consagrar el país al Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, una gran idea que ojalá se repita, Álvaro, en otros países de la región. Así que, por supuesto, oraciones. ¿Por qué otra cosa hoy? Por los misioneros y por, como bien recién escuchábamos a Cristina, por quienes ellos ayudan, en especial a estos misioneros españoles, por estos misioneros españoles que misionan en América en el día de hoy.
Se lo pedimos, como siempre, la Virgen de Guadalupe.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Álvaro. Esteban, hasta la semana que viene.
Chau, chau.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción José Luis Aquistán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.